Bueno, como ya ha dicho Noé, esta es la sección Actualízate de Complot 17, en la que comentamos, debatimos, nos enfadamos y hacemos de todo acerca del mundo de la tecnología. Bueno, la noticia que os traigo hoy es acerca de un juego que ya hemos hablado de varios en este programa. Juegos tipo Candy Crush, tipo Angry Birds, que están viciando completamente a la gente, tanto en tablets como móviles como en ordenador. Así que el juego del que os voy a hablar hoy es Flappy Bird. Muy bien, para todos aquellos que el nombre no les suene, os voy a explicar más o menos de qué va el juego. El juego va acerca de que tú eres un pajarito redondo, y que llevas unas pesas y vas volando por un paisaje. Y entonces tienes que ir cogiendo las cosas y evitando los obstáculos que te pongan dándole a la pantalla, que entonces eso hace que el pájaro cambie de altura y vaya subiendo. Ese es el único objetivo del juego, coger cosas y ir esquivando cosas. Bueno, de este juego hay que decir que ha pasado ya un mes desde que el creador de este popular juego reveló que era el fin de este título supuestamente para siempre. Sin embargo, ya ha cambiado su opinión acerca del regreso de Flappy Birds. Así lo reveló el mismo desarrollador, Don Guyen, en una entrevista en la publicación Rolling Stone, en la que aseguró que estaba considerando, pues esto, traer el juego de vuelta, aunque con algunas advertencias. El creador de este título tildó mucho la adicción que provocaba este juego como una de las razones para retirarlo del Apple Store y del Google Play, y señaló que el frustrante programa podría regresar, aunque con un aviso para que los usuarios tomen un descanso durante su uso. Vamos, que los jugadores de este juego eran unos viciados, y entonces el creador estaba muy preocupado por su salud y entonces por eso decidió retirarlo. También hay que decir que de este juego se han sacado múltiples y diversas versiones acerca del mismo. Es decir, en vez de, a lo mejor es un pájaro, me parece que sacaron uno que en vez de un pájaro normal era el pájaro del Angry Birds, el que iba esquivando las cosas, y los obstáculos eran las piedecitas del Angry Birds. También había, me parece, uno de Harry Potter, que era el circulito, era la cabeza de Harry Potter, y que estaba muy mal diseñado, pero tenía también su cierta fama. Pero hubo uno que también tuvo mucho éxito acerca de los fans, tanto japoneses como de todo el mundo, que fue la versión de Pokémon. Esa versión sí que triunfó. En esa sí que se viciaban todos. Así que, bueno, chicas, ¿qué pensáis acerca de este juego vicioso?
Yo no veo lo que tiene de vicioso. O sea, es un juego muy simple. Ir dándole a un botón para que un pajarito vaya subiendo y sortear los obstáculos. Es como lo del Candy Crush Saga. No le veía el vicio hasta que lo probé. Pues igual con este juego, no, todavía no lo he probado, lo veo una chorrada. Quién sabe si lo probaré o no, y me gustará y me viciaré o no. También quería decir que lo que estás diciendo tú, de que hay adaptaciones ahora nuevas que han quitado el videojuego, y una de ellas se llama Flying Bieber, en memoria a nuestro amigo Justin Bieber.
Super amigo, super amigo. ¿Y en este qué?
En este es la cabeza de nuestro querido intérprete, que va volando ahí.
Va volando con las orejitas, ¿no?
Sí.
Así. Estaría bien. No sé, yo he jugado a este juego nada. Es que en realidad no he jugado, sino que ha sido probar un poco de qué va, y el pájaro siempre se me cae, siempre se me estrella. Y no consigo, he conseguido pasar solamente una tubería, porque hay que pasar como entre dos tuberías que ya criticaron el juego también, porque estas tuberías de color verde se parecían bastante a las del juego de Mario Bros. Entonces hubo muchísimo revuelo porque decían que, bueno, que había un poco de plagio, y luego resulta ser que, mira, han hecho varias versiones que no dejan de ser un plagio del juego del pajarito entre las tuberías.
Es que el plagio en el mundo de los videojuegos está a la orden del día, ¿a que sí? Vamos, hay múltiples versiones del Candy Crush, por ejemplo. Hay muchas versiones, pero que utilizan otras cosas. Por ejemplo, en vez de utilizar caramelos, pues hay algunas que utilizan diamantes, otras que utilizan caras de animales, otras que utilizan, yo qué sé. Pues entonces la gente se aburre mucho y entonces dice, pues voy a inventar algo. Y inventar algo que ya existe, pero cambiándolo un poquito.
En cuanto a lo que has dicho de que a lo mejor volvían a relanzar el juego de Flappy Bird...
El original, lógicamente.
El original, claro, pues... Y has dicho que iban a poner como una especie de parón para que no hubiera... Para que los jugadores no estuvieran tan viciados y tantas horas jugando, porque la gente se puede picar y se tiran ahí horas y horas y no ven el momento de parar. Me ha recordado el juego de Candy Crush, porque... Y en muchos juegos lo que suelen hacer es que te dan varias vidas, y cuando se te acaban las vidas, entonces tienes que esperar. En Candy Crush son 5 minutos o algo así, y hay en muchos juegos que tienes que esperar un tiempo para que se te recarguen las vidas y puedas seguir jugando. Yo creo que eso es bueno para controlar eso, que la gente pare un momento de jugar y viva su vida normal, ¿no?
En Candy Crush son, creo que 30 minutos para cada vida, pero es que hay trucos, yo sé, de aplicaciones que te puedes bajar para que las vidas te salgan gratis, o también hay un truco muy simple que no necesitas nada, es coger el móvil, adelantar la hora y ya tienes las vidas completas.
Sí, yo creo que ya es demasiado, ¿no?
Pues hay mucha gente que se tira horas y horas y horas haciendo este truco para seguir jugando al Candy Crush. Y así, claro, normalmente la gente, pues en un día o en dos días, pues no sé, se pasará 10 niveles, 15, pero hay gente que en un día o dos, en vez de 10 o 15 niveles, se pasan 100. Entonces eso ya es un vicio muy malo, muy malo.
Yo lo que me hace gracia es ver la situación que hay en mi casa, ya así aprovecho para mandar un saludo a mi familia desde aquí, desde Radio Enlace. ¿Ves la situación que hay en mi casa con el Candy Crush Saga, que van por el nivel 150 y no sé cuántos, que no se lo pasan ni a la de 3 y se tiran medio mes, un mes entero, dos meses, yo qué sé cuánto llevan para pasarse un nivel, y es que les ves frustrados porque no se lo pueden pasar y te causa muchísima gracia?
Pues hay que decir que yo conozco a una persona que está en el Candy Crush por el nivel 567. Ya me dirás tú cómo ha hecho eso, y además que ha empezado a jugar hace dos meses. ¿Cómo ha hecho tantos niveles en dos meses?
Pues no ha vivido, no ha comido, no ha hablado con nadie, se ha encerrado en su habitación.
Dos hipótesis. O es el peamo o ha creado el juego, porque para ir al nivel 500 en dos meses, eso es imposible, vamos.
Volviendo a Flappy Bird, a este juego tan tonto, que yo creo que es bastante tontito porque... No tiene mayor misterio. Hace más o menos, creo que fue un mes y medio, subastaban un iPhone, creo que fue, con el juego de Flappy Bird, justamente cuando ya decían que no se iba a poder descargar en Play Store ni en Google Play. Y la gente estaba súper revolucionada porque subastaban el iPhone con el Flappy Bird, que fíjate tú, qué chorrada, por millones, no sé si eran millones de euros o miles de euros, pero vamos, era una pasada. ¿Cómo la gente estaba dispuesta a comprar el iPhone con ese juego? Que ya me dirás tú.
La cuestión es el vicio de la gente y las ofertas. Porque dicen, hay algo que ya no lo van a sacar. Pero entonces sacan algo que lo tiene, pero que es único. Entonces la gente que va a por ello. Es como los toros al rojo. Pues ellos van a las ofertas y a las cosas raras. Así, es matemático de la gente.
Las adiciones nunca fueron buenas.
Nunca. Pero no paran de estar en auge. Yeah,
esta semana tenemos una canción de entre medias que transmite muy buen rollito y yo creo que os va a gustar. Ya está empezando a sonar en la radio y se llama Rather Be, que es de Clean Bandit y Jess Glide. Espero que os guste.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it.
Y ahora, después de la canción de entre medias, así subiendo un poquito los ánimos, pasamos a la sección de Sandra, Cosas de Jóvenes.
Hoy vamos a comentar sobre un concurso realizado por el Centro Imaginario de Estudios Artísticos. Es el 2014 Composition Summer Camp. El Centro Imaginario de Estudios Artísticos anuncia la celebración de la quinta edición del concurso European Musical Creation Workshop. Este año destaca un formato renovado en forma de curso de verano. La característica principal en esta edición es que el calendario está comprimido en un curso intensivo de 8 días, en los cuales el objetivo principal es facilitar la asistencia tanto a los compositores españoles como a los que vengan de cualquier otro país. Del 28 de junio al 5 de julio, 12 jóvenes compositores de España y de otros países serán seleccionados para trabajar una obra con el apoyo de maestros como Jan Robin, Aureliano Cataneo, José Luis Torá y Boro García, dirigiendo a Spy Sonor Ensemble. También contarán con la presencia de Sisco Aparici, que ofrecerá un fascinante ciclo de 2 días sobre percusión contemporánea. El taller terminará en un concierto final y la obra más destacada será galardonada. La sede para el curso será el Conservatorio Profesional de Música de la ciudad de Cullera, una localidad junto a la playa muy próxima a Valencia. Allí se establecerá el campo de entrenamiento musical, del que se espera que surjan ricos contactos y futuras oportunidades para los participantes. El periodo de inscripción ya está abierto y se recibirán solicitudes hasta el día 15 de abril, así que todo aquel que quiera participar, os metéis en la página del Centro Imaginario de Estudios Artísticos buscando este concurso y ahí os saldrá la inscripción y todos los pasos para que podáis participar en este nuevo concurso. El European Musical Creation Workshop no galardonará al ganador con un premio económico, sino que una de las obras trabajadas durante el taller será seleccionada para ser estrenada por Spy Sonor Ensemble en el Festival Mostra Sonora, que se celebrará en el año 2015. Las tarifas que voy a comentar a continuación solo incluyen las actividades académicas, por lo que alojamiento y manutención deberán ser cubiertos por los participantes. Para compositores activos, el precio de las tarifas es de 500 euros, para oyentes 150 y para el ciclo de magistrales y seminario de percusión 80 euros. Los oyentes también están invitados a sumarse a la convivencia y podrán asistir a las clases magistrales, a todos los ensayos y, por supuesto, al concierto final. Los compositores seleccionados se podrán beneficiar de pago fraccionado. Esto quiere decir que la mitad de la tasa deberá ser ingresada antes del 9 de mayo y la segunda antes del 15 de junio. Es necesario enviar un comprobante de los ingresos para garantizar la plaza, porque si no, os vais a quedar sin ella, y la verdad veo que es un concurso con muy buenas oportunidades, además de conocer gente nueva, trabajar con compositores famosos, también pues de poder demostrar tu calidad en el mundo de la música y tus dotes de artista, por así decirlo. ahora vamos a hablar un poco de las actividades que se van a realizar, que principalmente son tres: el taller de composición, el ciclo de magistrales y el seminario de percusión. El taller de composición se realizará con el maestro Jan Robin, Aureliano Cataneo, José Luis Torá y también con Spice Sonor Ensemble. Están invitados a participar jóvenes compositores de cualquier nacionalidad y no hay ningún límite de edad para los participantes. El equipo residente de profesores seleccionará a 12 participantes siguiendo criterios artísticos. Los participantes activos deberán llevar al taller un boceto avanzado de obra para flauta, clarinete, percusión, piano y violonchelo. Ojo que son bastantes instrumentos, y tendrán 4 encuentros con los profesores, 2 encuentros con Robin, 1 con Cataneo y 1 con Tora. Dispondrán de un encuentro de 1 hora para trabajar en la lectura de la obra y al final del taller se hará una selección de 6 obras, las cuales serán ensayadas e interpretadas en un concierto final. El ciclo de magistrales se realizará también con los maestros Jan Robin y Aureliano Cataneo. Ambos compositores estarán a cargo de este pequeño ciclo de clases magistrales. Durante 3 horas cada uno pues hablará de sus procesos creativos y analizarán algunas de sus obras más recientes. Es posible inscribirse en este ciclo sin participar en el taller de composición. Como ya he dicho antes, las tarifas para inscribirse en el ciclo de magistrales y en el seminario de percusión son de 80 euros. El acceso será gratuito para los participantes del taller, tanto activos como oyentes. Y por último, el seminario de percusión será con el maestro Sisko Aparici. Este seminario de 2 encuentros está dirigido tanto a compositores como a percusionistas. Sisko Aparici, percusionista de Spice Sonor Ensemble, se acercará en profundidad a algunos de los instrumentos para hablar de las posibilidades acústicas y de las cuestiones notacionales. También presentará algunas obras resultado de procesos de diálogo entre el compositor y entre el intérprete. Bueno, chicos, ¿qué pensáis acerca de este concurso que se va a celebrar en verano? Yo creo que va a tener mucha tela, porque hay que saber tocar bastantes instrumentos y también realizar bocetos, que yo creo que no es nada, pero nada fácil.
Una pregunta que tengo es si todo este certamen va enfocado a la música clásica o también tienen pensado hacer algo de jazz, de blues, que se puede hacer con todos estos instrumentos que has mencionado.
La verdad que no lo concretan si va a ser para música clásica, para blues, jazz, cualquier género. solo pues trabajar con los instrumentos de percusión, piano, flauta, clarinete, violonchelo, violín.
Aunque bueno, como piden a los participantes que ya lleven como trabajo adelantado o avanzado, supongo que será sobre lo que trabaje cada uno de ellos. Sobre, no sobre música clásica, sino sus propias creaciones.
Claro, sean propias creaciones y luego también van a trabajar con ellos otras piezas para ya pues poder hacer el concierto final con el que acabará el concurso.
Pero si, por ejemplo, los participantes no tocan específicamente ninguno de los instrumentos que has indicado para lo del boceto, ¿pueden hacer alguna canción con otro instrumento o lo que sea?
Hombre, me imagino que aparte de los que he nombrado se podrán hacer con más o bueno, no sé. Yo creo que todo el mundo sabe tocar la flauta.
¿Y el triángulo y los crótalos?
Hombre, claro, percusión. O sea, mucha dificultad no tiene. Yo creo que es para, no sé, para conseguir buenos talentos, por así decirlo, que también vengan de otros países, sean compositores españoles, pues para ver el nivel que hay en España.
Pero, ¿en sí este concurso es solo de España o qué otros países pueden participar? ¿Que siquiera uno de Estados Unidos viene o qué?
Hombre, pueden participar tanto gente de España como gente de otros países. Me imagino que será, pues no sé, yo cuando lo leí me salió que podían venir tanto gente de España como de otros países. Me imagino que será, hombre, de todo el mundo, no sé, pero lo mismo de regiones cercanas, en plan la Unión Europea, yo creo que sí.
Me parece una muy buena idea porque no se suele ver y no suele conocerse el trabajo de los compositores. Es muy difícil llegar a ser compositor y más tocando un instrumento que bueno, ahora mismo sí, una persona puede dedicarse a cantar y a componer sus canciones, pero componer con un instrumento como el violonchelo, el piano, que también es complicado, y que te formen en ello y te den la oportunidad de ir a este tipo de concursos, entre comillas, es algo muy bueno. Igual que también Montserrat Caballé y Pavarotti también han estado llevando a cabo iniciativas y programas para introducir a los más pequeños en el mundo del canto lírico, ¿no? Y me parece que es algo que es bueno que se conozca y que la gente pueda presentarse porque no es muy, muy común. Al menos no muy conocido que nosotros hayamos escuchado este tipo de cosas ahora.
Como dijiste tú el otro día, todas las ventajas que tenía la música clásica, cuando hablamos de que Bert estaba intentando quitar la asignatura de música de la educación primaria, yo creo que este tipo de iniciativas vienen muy bien, no solo a niños pequeños, sino a gente más mayor, gente pues de nuestra edad, por ejemplo adolescentes, y también pues gente adulta, porque como dijiste, tiene muchas ventajas la música, te abre la mente, mejora la memoria, mejora la capacidad de expresarte. Yo creo que la música en sí no solo es algo de lo que disfrutemos, sino que te ayuda a convivir, te ayuda a desarrollar tus capacidades y habilidades.
Sí, y sobre todo yo pienso que con los certámenes o concursos de este tipo lo que hacemos es darle una pata en los morros a Bert, sobre todo porque así le demostramos que estamos interesados en la música, que la música es indispensable, que tenemos que vivir con música, que si no nos iría bastante peor, y yo creo que eso es una manera de darle una pata en los morros al gobierno en cierto modo.
Si no necesitáramos la música para nada, ¿para qué existirían los conservatorios? El Conservatorio Nacional, también la danza, que está relacionado con la música. No sé, a lo mejor si va quitando la asignatura de música habría también que cerrar todo este tipo de instituciones en las que se ayuda a la gente a formarse en el mundo de la música.
Conclusión final, y ya vamos terminando la sección. Pensamos aquí desde Radio Enlace que la música no es algo que se deba eliminar de nuestras vidas, porque nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades y sobre todo a ser mejores personas en cierto modo. Vamos a pasar con Noelia, que hoy nos va a hablar de diferentes temas también relacionados con la música en su sección de Music Box of Nora.
Luz, yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer.
amanecer, vivir, amar, sentir y saber que...
La noticia que os traigo hoy es que la RAE expresa su inquietud porque la canción española en Eurovisión será en inglés. Esta es una noticia del Mundo que tiene que ver ya con la inminente presentación que tenemos en Eurovisión en La Voz. La elegida ha sido Lorenzo. No sé si visteis la elección y, bueno, se armó un pequeño revuelo. Esta vez la gala de Eurovisión se celebrará en Copenhague, en Dinamarca. La primera semifinal será el 6 de mayo de este año. La segunda semifinal será 2 días después, el 8 de mayo. Y por fin la final de la que podremos disfrutar será el día 10. Briguita, La Dama, Ruth Lorenzo, Jorge y Raúl nos regalaron sus actuaciones con las que se iban a presentar como representantes de España en la final del Festival de Eurovisión. Al final fue Ruth Lorenzo la que pudo ganar la candidatura y esta, la canción que estamos escuchando, es la que se va a presentar, que se llama Dancing in the Rain. Y ahora vamos a comentar el lío que han tenido con la RAE, porque el director de la Real Academia de la Lengua, que es José Manuel Blecua, ha enviado una carta al presidente de Radiotelevisión Española manifestándole la inquietud de la RAE por el hecho de que esta canción, Dancing in the Rain, que presentará España en Eurovisión, tenga una parte escrita en inglés. Según han informado fuentes próximas a la academia, esta institución ha querido ser discreta, pero no puede pasar por alto un hecho así, dado que el español es una lengua hablada por 500 millones de personas. Al parecer, y según estas mismas fuentes, la presencia del inglés en la canción española ha causado sorpresa en algunos países latinoamericanos, que se han dirigido a la RAE para saber si iba a manifestar su opinión sobre este hecho. La decisión de enviar una carta al presidente de Radiotelevisión Española fue aprobada por el Pleno de la Academia. Dancing in the Rain es el título de la canción de Ruth Lorenzo, que participará este año en Eurovisión en la presentación de España. Una canción que fue elegida por los espectadores de Televisión Española y un jurado profesional. Y la canción, bueno, pues contiene ciertas estrofas en inglés. No es que toda la canción sea en inglés, pero sí hay pequeñas partes. Y bueno, el título de la canción, Dancing in the Rain, bailando bajo la lluvia o en la lluvia, pues ya nos da pistas de que la canción no es íntegramente en español como muchas personas desearían. En realidad, la canción estaba originalmente escrita en inglés, pero fue la propia cantante la que decidió adaptar las estrofas al castellano para Eurovisión, según ha explicado su representante Dani Valls. Además, ha precisado que aún no se ha tomado la decisión de si la canción se cantará en inglés, en castellano o en la versión con los dos idiomas.
Deja caer, deja la lluvia caer.
The rain, the rain.
Vive, simplemente vive. No tengas miedo, somos...
Como todavía no han decidido qué tipo de versión van a hacer, se han grabado 3 diferentes de la canción, con cada una de ellas pues diferentes opciones. El tema que salió elegido y con el que Ruth Lorenzo participó en la competición utiliza el inglés en el estribillo y también a lo largo de toda la canción. Pero a lo largo de la historia de Eurovisión, la intérprete murciana no ha sido la única representante española en introducir inglés en las canciones que hemos presentado, ¿no? En 2007, el grupo Nash participó con I Love You, Mi Vida. Rosa López, en el año 2002, como todos ya recordamos, cantó Europe's Living a Celebration, aunque en ambos casos el uso del inglés se limitaba a repetir la frase que daba título a la canción. Al igual que la década prodigiosa con Made in Spain en el 88 y el grupo Bravo con Lady Lady en el 84. Sin embargo, fue Soraya en 2009, que bueno, tuvo algún problemilla, la que fue más allá con La noche es para mí, en la que incluía varias frases en inglés salpicando su tema. ¿Qué os parece que la RAE se haya quejado por esta canción híbrida, como me estaba comentando Santos, en inglés y español?
Yo tengo 6 opiniones, pero 6. La primera, veo normal que la RAE haga esto, de querer, digamos, reivindicar que la canción sea en español, porque hay algunos países que también la hacen completamente en el idioma de origen. Por ejemplo, Italia. Yo no he visto ningún festival de Eurovisión que haya hecho una canción en inglés. He visto que todas han sido en italiano. Y no sé, yo veo que está bien por parte de la RAE, aunque luego lo pienso y me parece una tontería. Porque yo creo que, por ejemplo, con Rosa López tuvimos éxito mezclando el inglés con el español, y yo creo que hay que dar siempre, por ejemplo, oportunidades a nuevas iniciativas. Por ejemplo, la canción de Singing in the Rain que estamos escuchando ahora, yo creo que no la veo para Eurovisión. Sinceramente no la veo para Eurovisión, pero me puede equivocar y puede tener éxito, quién sabe.
¿Y por qué no la ves para Eurovisión?
A mí es que sinceramente, desde que fue Pastora Soler con su canción Quédate conmigo, ya es que se me queda todo corto. O sea, se me pusieron los pelos de punta oyéndola cantar, y no me ha pasado absolutamente con nadie.
Yo sinceramente, la canción de Pastora Soler que cantó, la de Quédate conmigo, pues me parece una muy buena canción, es muy buena, pero a mí no me parecía material para Eurovisión. Yo pienso que en Eurovisión no solo tenemos que mostrar una buena canción y una buena cantante, tenemos que dar un espectáculo muy grande. Si no, fijaos, con el Chiquilicuatre, ¿en qué posición quedamos? ¿En el 10? ¿En el 8? No sé, pero mucho mejor que con Soraya, que Soraya montó un gran espectáculo, que Rosa López quedó la sexta, bastante bien, pero igualmente pienso que esa canción de Quédate conmigo no es material para Eurovisión. Pero sin embargo esta, depende de cómo hagan la música en directo y tal, pues yo creo que puede salir una cosa bastante buena.
A mí sí me gusta para Eurovisión, porque es estilo a lo que nosotros solemos llevar. Es como una balada, pero sin embargo empieza tranquilita al principio y luego va subiendo. Y hay momentos como el de ahora, que aunque se escucha un poco bajito, hay momentos en la canción en las que Ruth pues demuestra toda la calidad vocal que tiene, que es impresionante, porque sube de repente la voz, hace unos giros muy bonitos y además da pie a que, yo creo que en cuanto a la escenografía, monten algo muy bueno con luces, porque como hay tantos cambios de ir más tranquila a subir más la voz, creo que pueden jugar con eso. Pueden hacer algo muy bonito.
Ahora que estoy oyendo la canción y que estás diciendo eso, no sé por qué me está viniendo la sensación de que me está recordando a la canción de Lorín. No tiene nada que ver, porque son
Euforia.
Porque son idiomas distintos, pero es que es un rollo muy, muy parecido, en plan de que no es una canción muy tranquila, sino que tiene pues sus arranques para arriba, y también es una canción muy con mucha voz.
También, ha habido varios participantes, varios candidatos para presentarse a Eurovisión, que ya he nombrado antes, que entre ellos había dos, había un chico de OT, Jorge, y luego estaba Brillita, que salió en La Voz junto con Jorge. O sea que había gente que había llegado hasta un punto, vamos, impresionante. Pero Ruth ya salió, creo que en un programa hace tiempo, de Callejeros. Ella está afincada en Londres, aunque es murciana. Y se la estaban rifando auténticamente para que representara a Londres. O sea, querían que representara a Londres en Eurovisión, a Inglaterra, vamos, y a España. Y al final pues nos hemos podido quedar con ella. Y yo creo que es muy buena cantante. La veo con mucha fuerza, mucha garra a la hora de cantar, y que lo da todo, ¿sabes? No se lo guarda y controla bastante.
Sí, y sobre todo, hablando de la escenografía para Eurovisión, yo pienso que... Mira, me parece que el año pasado hubo un... No, el año pasado no fue. El antepasado me parece que fue. Hubo un país que quedó de los primeros y que hizo una escenografía muy bonita con agua. Que inundaron el escenario y que hacían charcos y daban golpes al agua y tal. Y yo creo que en esta canción también, para la escenografía, van a utilizar algo de agua. Porque, vamos, la canción es Dancing in the Rain, así que...
Sí, el videoclip es muy bonito también, lo podéis ver y lo podéis buscar. Hay una entrevista, además, en la que hablan sobre el videoclip y en el que efectivamente sale Ruth con un vestido color rosa palo, estilo griego, y lo rodaron en una fábrica abandonada. Y bueno, pues al principio sale todo muy tranquilito y hay varias escenas en las que sale bailando con un bailarín italiano que se llama Giuseppe, y no me acuerdo del apellido, y salen los dos bailando con agua, vamos que sí, Dancing in the Rain totalmente.
Bailando bajo la lluvia, vamos.
Bailando bajo la lluvia en la fábrica abandonada. Podéis buscarlo, podéis opinar a través de las redes sociales, también decidnos lo que pensáis, que... El tema de las canciones que llevamos a Eurovisión es un tema bastante controvertido y todo el mundo tiene su opinión sobre él.
Yo creo que también no solo tiene que ver el artista que lleves, sino el país que seas. O sea, siempre lo vamos a decir, la política está metida de por medio en Eurovisión y yo creo que siempre lo va a estar. Si no, dime por qué quedan... Los países que quedan primeros, está claro que tienen buena posición política y no están tan metidos en la crisis, por así decirlo.
Bueno, sí, pero también está la cosa de que los países del este, por ejemplo, se votan entre ellos. Pero, por ejemplo, nosotros, los españoles, que tenemos alianzas también, tanto con Portugal como con Francia como con Italia, van y ni siquiera nos dan un punto de full. Así que yo pienso que también... tiene mucho que ver con la representación, pero también, sobre todo, con los acuerdos entre los países.
Me acuerdo que el año pasado hubo un país vecino, no sé si fue...
Creo que fue Francia.
Francia no nos votó.
Nada, no nos dio ni una mijita.
Eso muy mal.
Me indigné mucho con Francia, a pesar de que...
¿Ves? Pero no debería ser eso. ¿Y qué más da que no nos voten, aunque sean vecinos? Es que aquí hay mucho amiguismo, ¿eh?
Hay mucho amiguismo, pero a mí lo que me fastidia es que llevemos una mega canción y una mega cantante a Eurovisión y no nos den ni una palmadita de la espalda, ¿sabes?
Bueno, vamos a esperar hasta el día 10 de mayo y seguro que esta vez nos irá muchísimo mejor. Vamos a dejaros con la canción entera de Ruth Lorenzo, que es Dancing in the Rain.
Yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol. Aunque llueva, tú y yo sabremos bailar, nadie nos puede parar. We're dancing in the rain, dancing in the rain. Keep on like it's never ending, keep on till the light of day, keep on dancing. Vive, simplemente vive. No tengas miedo, somos el ritmo de un corazón. Latimos al ritmo de un corazón. We're dancing. Yeah.
después de tanto hablar y tanto hablar y debatir acerca de Eurovisión y de cómo es Eurovisión, tanto en España como en toda la Unión Europea, pasamos a la recta final del programa, la canción histórica. Esta canción es una canción muy dada a ponerse en la radio, sobre todo cuando se estrenó esta canción, y fue una canción bastante importante en el tiempo en el que se estrenó. Y esta canción se llama Ring My Bell, que seguro que todos la vais a conocer, de Anita Ward. Después de esta canción histórica de época disco, pues pasamos ya a despedirnos de nuestro programa de una hora de todas las semanas aquí en radioenlace.org o en la 107.5 FM, pues los domingos de 2 a 3.
Sandra ha estado comentando en las redes sociales en el día de hoy, preguntándoos vuestra opinión. Podéis contarnos todo lo que queráis a través de las redes sociales, podéis ver las fotos que subimos. podéis retuitearnos, dar a favoritos y bueno, pues si queréis también podéis pedir canciones a través de ellas y todo lo que se os ocurra, estamos abiertos a sugerencias y a que habléis con nosotros a través de ellas.
Si os habéis perdido alguno de nuestros programas, queréis revivir alguna canción que os haya gustado, alguna canción épica o algún momento épico que hayamos tenido nosotros con nuestros comentarios chorras que soltamos a veces, podéis hacerlo en tres páginas de internet con el dominio podomatic.com, coger papel y apuntar. Los programas más antiguos que ya van siendo del año pasado en complot17.2013.podomatic.com. Los programas más o menos de final de año, los meses de noviembre y diciembre en complot17.2.podomatic.com. Y los programas del 2014, por así decirlo, en complot17.3.podomatic.com. También recordamos que si queréis hacernos alguna sugerencia, no quiere ser por las redes sociales porque queréis que sea más privado, que nadie se entere, o si queréis darle una sorpresa a algún familiar, novia, amigo, barra profesor, lo que sea, lo que queráis, podéis hacerlo a través de nuestro email complot/17@hotmail.com.
Bueno, desde aquí, desde Radio Enlace, nos despedimos y que tengáis una buena semana, que ya empieza el buen tempito, así que no tenéis excusa para no salir de casa.
Hasta la semana que viene y muchas gracias por escucharnos a todos.
Que paséis un buen domingo y que tengáis una semana llena de energías, que ya se acerca la primavera. We're up all night to get lucky. 7.5.